Ser Podcast.
Buenas noches, bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos a San Francisco. Estamos en la edición 60 de la Super Bowl, un día más. Pediros disculpas, hoy vamos un pelín más tarde, pero ya sabéis que compartimos este plató con un montón de compañeros, de buena gente, y hoy había prioridades, sobre todo con México, después de el anuncio de la vuelta de el fútbol americano a México. Así que encantados de saludaros, encantados de compartir a partir de ahora con vosotros. Hoy vamos a ir a por nuestros 11 ideales para esta Super Bowl, pero antes, como siempre, hola Paula Páramo, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, aquí quitándome una gomita que me ha dado Ricard, que se compra todas las gominolas que existen en Estados
Unidos,
se las compran y yo me las como. Y estoy ahora mismo sufriendo con un pa' luego.
¿Un pa' luego? Sí, para más tardecito.
Para más tardecito.
Muy bien. Hola, señor Iker Sagasti, ¿qué tal está usted?
Estoy en shock, José Antonio Ponsetti.
¿Qué te ha pasado?
Hoy, hace pocos minutos,
sí,
he vivido lo que tiene que sentir alguien cuando un jugador de línea ofensiva de la NFL decide que lo quiere quitar del medio.
Solo a ti se te ocurre provocar a alguien.
Es que claro, Rolly Cantú, nuestro grandísimo amigo y compañero.
Nunca mejor dicho eso de grandísimo.
Grandísimo, es enorme. Que fue jugador de línea ofensiva en los Cardinals en la
sí,
NFL.
Sí, señor.
Pues en un gesto de cariño, después de abrazarle, le he querido tirar la del pass rusher e irme por un lado. En cuanto se ha dado cuenta que le metía el brazo por debajo del suyo, en un milisegundo me ha girado y con una caricia me ha mandado 10 metros para atrás.
Bueno, se has exagerado, con dos ya normales.
Bueno, no sé, pero me he visto que no sabía dónde estaba, me daba vueltas el mundo. Y he dicho, creo que es la última vez que juego con él.
Claro, haces bien porque tienes, bueno, siempre pillas en estas situaciones.
Sí, es verdad.
Señor Javi Gómez, ¿cómo está usted?
Bien, constatando que sigue el desprecio. Sigue el casco de los Patriots.
Qué bonito.
Y no está, no está de Seattle.
Ve una
qué
rana. Qué habéis intentado compensar la afrenta con una camiseta.
Qué bonito.
Pero no pasa nada. Sabemos que somos el underdog de esta final. We didn't care.
Estoy contigo.
Pero
estoy
la vamos contigo a ganar igualmente.
Mira, te quieren dejar una chaqueta para que te la pongas en el directo.
Javi.
Mira qué bien, Javi.
Nuestro equipo de producción intenta
comprarte.
Intenta comprarme, como la sal.
Oye, esta es la… Pero es una… ¿Cómo te gusta a ti? ¿Vintage?
Esta pues encima le queda bien.
A ver, mil veces. Vintage. Vintage, que es una palabra inglesa, que los franceses dicen vintage, que vintage es de cursi.
Escucha, pero esta vintage te ha quedado bien.
No existe.
¿Cómo que no existe?
Que
está
no
muy
existe
bien.
Vintage.
Hola,
no
Luis
existe.
Jones, ¿qué tal estás?
Madre mía, entre el que está en shock, el que llora porque tiene una camiseta aquí y no saca que está en una Super Bowl. Y aquí,
¿te has dado cuenta de que no menciona que yo tengo dulce en la muela, que es lo que más envidia le puede estar dando en este momento, que está fit y no come nada de azúcar?
Y es que lo iba a decir ahora. Ah. Y mi compi aquí dándome envidia, comiendo gominolas, cosa que yo no puedo hacer en estas épocas. No sé, ¿quién me queda aquí? ¿Me quedas tú, Ponce?
Sí, pero yo ahora te diré lo de las 5:30 de la mañana.
Ah,
y vas a
vale,
pillar.
Vale. Bueno, 5:30.
Ahí estamos. Mira, te están ofreciendo un dulcecito. Por si
este
quieres
equipo
producción.
De producción… No, es que no puedo comer dulce. Ya lo he
ya
dejado.
Ya no come dulce ahora.
Se lo ha quitado encima,
ya,
Luis.
Ahora no.
Se lo ha quitado encima.
No puedo,
bueno,
no puedo.
Hoy tenemos por delante un programa de esos clásicos nuestros, vale. La mar de interesante.
Antes de nada, Ponsetti.
¿Qué te ha pasado?
Hoy hemos ido a la tienda de la NFL.
Bueno, y vamos a hablar de lo que hemos hecho en la tienda de la NFL.
Un poquito, Javi.
Bueno, la buena noticia para los Yarders es que hemos pillado dos camisetas.
Sí. Y la buena noticia para nosotros es que has pasado tú la tarjeta.
Es así. Y la mala noticia para mí es que he pringado yo. Pero escucha, dos camisetas. Una que se llevará…
Deja de mirar la chocolatina.
Deja la chocolatina. Uno que se llamará el que acierte el bracket, ¿no? La de el equipo que gane. Y la otra que deberíamos hacer, ¿no? Entre todos los yarders que nos vean durante la semana, hacer
vamos,
un sorteo.
Vamos a pensar un sorteo entre los que comenten en nuestros vídeos de YouTube, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro, me parece bien. Y que pongan al lado, yo quiero una camiseta.
Sí. Yo, Ponce, mira, ha habido mucha polémica en torno a la tienda. Me he ido contento. Me he cogido alguna gorrita, algún gorrito, algún bucket hat.
Y ya.
Yo me he ido contento, ¿sí?
Yo también me he ido contento. Con un palo en mi tarjeta de tres pares de narices. Pero me he ido contento. Pues, claro.
Más de $1,000 con la tarjeta.
Claro, son desgraciados porque no ha funcionado la vuestra.
Que no, que luego hacemos cuentas.
Es lo que tiene ser el jefe.
Sí, no, el pringao. El jefe
bueno
no, el
para
pringao.
Lo malo.
Madre
bueno
mía.
Para lo malo.
Bueno, dicho lo dicho, vamos al lío. ¿Por dónde queréis empezar?
Pues por donde hay que empezar, por los quarterbacks.
Venga, pues vamos a por ese 11.
Este año se ha unido mucha gente, que la gente sepa que lo que vamos a hacer es medir posición por posición o por grupo de esa posición, frente a grupo de esa posición de los dos finalistas, y elegir quién para nosotros está por encima del otro equipo.
Vale, venga, vamos ahí. Me parece bien. Empezamos por los quarterbacks.
Empezamos por los quarterbacks. Vamos a plantearlo muy fácil. Sam Darnold.
Bien.
Lo traspasaron los Jets. Lo cortaron los Panthers.
Bien.
Lo pusieron en el banquillo los 49ers, donde por cierto estuvo muy bien.
Sí, en esta ciudad.
Después de ganar 14 partidos con los Vikings, le dijeron: no eres suficiente para nosotros. Casualmente este año, el general manager de los Vikings, despedido.
Está de vacaciones ya.
Y después de todo eso, después de ser el único que creyó en sí mismo, Sam Darnold jugó el mejor partido de su carrera en la final de conferencia y llega a la Super Bowl como un avión. Drake May, en el otro lado.
No, ya que cuentas tú a Sam Darnold, cuento yo a Drake May, claro. Así compensamos. Y tú, en un gesto de elegancia,
claro,
cuentas el de Seattle y yo en un gesto de elegancia cuento el de Drake.
Y le alabo.
Porque hay algo muy bonito en la historia de Drake May.
Lo bonito es que Sam Darnold, ¿tú crees que puede ganar una Super Bowl? Porque, claro, seguimos con la congregación dudando de Sam Darnold. Sí.
Yo tengo algo que decir sobre ese tema.
Vale, me parece bien.
Y lo voy a… Ahora cuando me moje…
Luis, toma nota.
De hacer unos pasitos atrás, ¿no?
Quiero hacer un alegato. No. Tres adelante como siempre.
Recoger cuerda.
¿Huyes hacia adelante?
Tres adelante como siempre.
Madre mía.
No, Drake May, tú fíjate, Caleb Williams lo ocupa absolutamente todo. El chico maravilla, que sale de USC, que va a dominar la NFL, la fantasía hecha quarterback. Pero de repente Jaden Daniels se come el primer año, unos registros increíbles. La mejor temporada de un quarterback rookie en la historia. Y Drake May ni ocupaba tantos titulares como Caleb, ni consiguió tan buenos resultados en su primer año como Jaden, pero de repente le pusieron a un señor entrenador y le pusieron a un señor coordinador ofensivo.
Bien.
Y Drake May ha sido el mejor pasador de la NFL este año, con las mejores métricas, el mejor pasador en largo. Ha corrido cuando ha tenido que correr, ha llevado a su equipo a lomos hasta una Super Bowl como quarterback de segundo año, que es quizás la forma más bonita y más esperanzadora para un equipo de llegar a una Super Bowl, cuando tú todavía encima tienes años por delante con un contrato rookie. Yo creo que Drake May ha demostrado que, sin levantar la voz, sin quizás llamar tanto la atención y sin tanto foco, probablemente era el mejor quarterback de su camada. ¿Te ha gustado?
Me ha encantado, Javi. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Querías decir algo ahora o voy
ahora
con…?
Cuando
escojamos cada uno nuestro quarterback.
Muy bien,
vamos a ir.
Pues puedes contar, Paula, lo que quieras.
Pues no, o sea, es que han hecho un alegato por cada uno de los dos, pero yo diría que, fíjate, Sam Darnold es la historia del año, todo lo que ha supuesto para su equipo y para los que deja atrás. Pero por otro lado, a mí Drake May es una persona que me fascina, que intento leer mucho sobre él, que veo muchos reportajes, sobre todo podcasts, etcétera.
Pues lee la Biblia. Ayer citaba versículos de memoria, ¿eh?
Ah, sí.
Espectacular.
Flipante.
Y flipante. Y es algo que me parece como también, si la historia por el salseo, el amarillismo, es la de quizás Sam Darnold, la historia americana de las películas, de las chick flick que se llaman, del amor de instituto, de un chico que llega y lo ha ido haciendo todo bien y va girando las caras, el chico guapo y demás, esa es la historia de Drake May. Y creo que es algo que, no sé, a mí me llama la atención. Creo que tenemos a alguien al que seguir durante mucho, mucho tiempo, que ha sido capaz de poner los dos pies en el suelo con la edad que tiene, que son 23 años, ¿cierto? Que con 23 años tenga el carácter, la personalidad, el talante para salir en los partidos en los que ha salido y de verdad estar tranquilo y poner encima de sus espaldas, en sus brazos y sobre todo en sus piernas los partidos tan importantes como el de final de conferencia el otro día, en un partido sumamente complicado, me parece alguien que es una acción loable.
Muy bien, ¿algo que rematar o vamos a ir?
No, ya voy entrando también un poquito, pero esto va de hoy. Esto se trata de esta semana. Esto se trata de llegar el domingo y ganar la Super Bowl.
Sí, señor.
Si yo tuviera que hablar a futuro, para futuro, evidentemente Drake May me llama más. Creo que tiene más techo, tiene una capacidad de crecimiento para lo que está siendo Sam Darnold mayor, todo lo que tú quieras. Pero se trata…
Sam Darnold es joven, ¿eh?
Sí,
no tan joven.
Pero potencialmente diría que, por lo visto, en el mismo tiempo que llevan compitiendo en esta NFL, pues que Drake May me podría dar un techo superior. No obstante, voy a ser claro, esto se trata, como he dicho, de ganar el domingo. Y creo que para ganar el domingo está mejor o mayor preparado, mayormente preparado, Sam Darnold. Sam Darnold, si tú miras el partido del otro día, no solo lo que nos ha mostrado durante la temporada, ya mejorando el récord de regular season con Minnesota, no solo lo que ha sido los playoffs de Sam Darnold, ¿vale? Ya incluso el final de conferencia, donde con presión de muchos downs, tenía al jugador encima. Y eso lo aunó con precisión y elusividad. Creo que Sam Darnold está hoy en día mejor preparado para esta Super Bowl que Drake May, que lo veo más a futuro.
Una curiosidad, si todos tenemos en la cabeza como grandes jugadores que deberían de haber llegado o estar en un sitio como la Super Bowl a estas alturas, Sam Darnold es el primero de la camada del 2018 que consigue llegar a este partido, y en esa camada están Baker Mayfield, está Sam Darnold, está Josh Allen, está Lamar Jackson, etcétera, etcétera, etcétera. Es algo que también es…
Solo hemos hecho que empezar y ya lleváis aquí
terminamos en
medio
toda la
programa.
Semana, el 11, ¿verdad?
Claro,
hombre,
claro.
Vota,
sí,
pero vota ya, ya que
está. Voto, claro, voto.
El mío ha sido claro, ¿no?
Sam Darnold, sí.
Yo Drake May.
Drake May. Señor Sagasti.
Drake May, el segundo quarterback más joven de la historia en llegar a la Super Bowl, solo superado por Dan Marino.
Muy bien.
Si la ganara, sería el quarterback más joven de la historia en ganar la Super Bowl. Voto a Drake May.
Muy bien. Señor Gómez. Quizás es el momento de decir lo que tenga que decir, el alegato.
Y lo voy a decir. A ver, verás. La gente me pincha y a mí me encanta, porque para eso estamos aquí, para lanzar ideas, claro, para lanzar pullitas, para mojarnos. Claro, muchos me dicen eso.
De recoger cuerda.
Sí, sobre todo los del 41-6.
Sí.
Los que van a ver la zona de, claro, su estadio pintada.
Los que ayer
de azul
pintaban
oscuro.
San Francisco, ¿te acuerdas?
¿Tú diste a Seahawks en playoffs? No.
Sí, perdón.
¿En qué posición los diste de su división? No, terceros, lo vi yo el otro día en las previsiones terceros, ¿no?
Yo, si no me equivoco, di a Seahawks en sí.
Sí, tercero, porque el que dio a los Seahawks, más alto de este podcast fui yo, y el que dijo, mientras las viudas de Mina de Kimes lloraban, las viudas de Gino lloraban, que era la primera vez que yo estaba entusiasmado con un proyecto de Seahawks en muchísimo tiempo. Y dije, y me equivoqué, es obvio, que no confiaba en Sam Darnold y nunca me gustó Kenneth Walker. Es obvio que Sam Darnold ha hecho un temporadón, pero yo no sería honesto y no sería coherente si no me quedara, si tengo que elegir un quarterback con quien elegí como MVP de esta temporada. Porque el MVP para mí fue Drake May. Y los playoffs de Sam Darnold, habiendo hecho un partido contra los Rams de excepción, tampoco son malos los de May, que el otro día, aunque los registros son diferentes, se marca un flip-flicker bajo la nieve y corre más de 60 yardas para ganar el partido. Pero para mí el MVP es Drake May. Y si tengo que elegir un quarterback de los dos, yo siempre voy a estar más tranquilo con Drake May. Y Sam Darnold está haciendo un temporadón. Que a lo mejor muchos de esos que piden que recoja cable predijeron y dijeron que iba a ser una estrella.
Por cierto,
porque muchos de esos decían que Geno Smith era top 10 de esta
cierto,
liga.
Rectifico. Día Seattle Seahawks finalista contra Houston.
Eso a principios de año.
Y perdió.
A principios de año.
No, en el bracket.
Vale, ya está.
En el último bracket que hicimos.
Con eso, sí, lo miré yo.
En el último bracket.
Así que no se recoge cable, yo prefiero a Drake May.
Muy bien, solo me queda votar a mí, que voy a votar a Sam Darnold. ¿Por qué? Porque me apetece muchísimo votar a Sam Darnold. Yo he sido de Sam Darnold de toda la vida.
Desde chiquitito.
Estando Seattle contra Patriots, es complicado que yo no vote a Sam Darnold.
Vale.
¿Qué?
Me encantaría poder, en la posición de running back, agrupar a Kenneth Walker y Charbonnet contra Trevelyan Henderson y Ramondre, pero desgraciadamente
no,
Charbonnet no está, así que nos quedamos con los titulares, Kenneth Walker tercero y Ramondre. Yo me quedo con… Voy a exponer Ramondre. Ramondre estaba condenado a acabar en el banquillo, a estar en el ostracismo, a ser un jugador que perdiera el puesto, y la segunda parte de la temporada y sobre todo los playoffs de Ramondre Stevenson son extraordinarios. Ha ayudado corriendo por el centro, ha corrido por fuera y ha ayudado recibiendo el balón, cosa que pocos esperábamos. Ramondre, yo sé que no es santo de la devoción de Luis, aunque creo que le ha ganado un poquito el corazón. Creo que Ramondre Stevenson ha sido una de las razones de que los Patriots estén en la Super Bowl.
Vale, uno de Ramondre. Venga, Paula, que te veo con ganas.
No, no, que va, o sea, lo que queráis, pero vamos, o sea, Kenneth Walker a mí me es un jugador que es verdad que al inicio de temporada quizá no le prestaba tantísima atención porque le seguía más a Charbonnet, pero sí recuerdo muchísimo, y lo digo porque lo acaba de comentar Javi, que le criticábamos un poco que no era capaz de meterse en el barro, de chocar, de ir a encontrarse con el jugador que tenía en la defensa enfrente, ¿no? Y es algo que creo que ha sido capaz de cambiar radicalmente en los playoffs, en los que ha hecho un trabajo excepcional y le ha dado en dos de los tres partidos la victoria al equipo, sin duda.
Han jugado dos, ¿eh? Si ya tienen playoff, han jugado dos.
Dígame, señor Gómez.
¿Qué? ¿Pico yardas?
Dale, Jones, dale, dale.
Kenneth Walker tercero, para mí, sin ninguna duda, y como running back, ha sido, yo te diría, el mejor running back, te lo voy a poner, del último mes. Y esto lo tengo clarísimo.
De los playoffs.
Lo tengo clarísimo. El mejor running back del último mes,
enero, sí, sí.
Para mí ha sido Kenneth Walker tercero. Eso, además, ha ayudado a que veamos a este Sam Darnold. Estelar. A este estelar Sam Darnold.
Sí, lo ha sido,
tiene,
Luis.
Tiene mucho que ver la clave de que Kenneth Walker tercero haya trabajado como ha trabajado para ver a este estelar running back, hay quarterback llamado
mientras recoges, acuérdate que alejas el
recoge
micrófono.
Cable, confunde quarterback con running back, se aleja el micro, mira, y no se le oye.
No
y sigue
sé.
Diciendo que recojo cable después dice, de matar a Drake May. Hay que dejarlo.
Dice, por alusiones, ¿no? ¿Por alusiones?
¿Cómo por alusiones? ¿Por alusiones? ¿Por alusiones? ¿Por alusiones? ¿Por alusiones?
Bueno, bueno, no.
Sí, con la película
él sabe lo que quiero decir con esto. Bueno, pues para mí, Kenneth Walker III, ojalá claramente, tiene la llave de estos playoffs. Y Sam Darnold sabe de la importancia de que Kenneth Walker III esté activado.
Pues que quiero que Javi cierre. Yo he hecho un alegato por Ramondre, pero si me pides votar, yo voto a Kenneth Walker, ¿eh? Creo que es mejor.
¿A quién votas?
A Kenneth Walker III, creo que es mejor.
Pero espérate, entonces a mí me tenéis loco. O sea, Kenneth Walker, Ramondre…
No, yo Kenneth Walker.
No, Kenneth también. Walker todos. Sí,
¿y
sí,
tú?
Kenneth Walker.
He explicado el caso de Ramondre, pero no yo.
Estoy flipando con esta peña.
Es que el estado de forma de Kenneth Walker en estos playoffs es probablemente el estado de forma más brutal que yo le he visto a un running en playoffs, porque Saquon Barkley…
Sí, no fue patando en playoff.
No, fue más durante el año. Sí, luego, sí. Además, pasó inadvertido en la final. Kenneth Walker siempre ha sido un buen corredor por el exterior. Es un buen receptor en campo abierto. Le ha sumado ser capaz de correr entre tackles por fin, pero tiene una línea ofensiva bloqueando para la carrera que no tiene Patriots. Ahora mismo, la capacidad de Charles Cross, pero sobre todo A.B. Lucas por la derecha, que juega un rol parecido al de Lane Johnson en Filadelfia. Es un tackle derecho que abre muchísimos huecos, que sale muy bien en velocidad. No te cuento, Sandell, Seibel y Bradford, que a veces está por uvas, pero que bloqueando en movimiento es bueno.
Sí.
Quizá le cuesta más defendiendo, o sea, bloqueando para el pase. Al final le están abriendo los mares. O sea, el trabajo de la línea ofensiva de Seattle es gran parte del éxito de este Kenneth Walker, que está de dulce, que está en un estado, o sea, está intocable. Todo le sale bien. Todo le sale bien.
O sea, que vamos de pleno. Todos Kenneth
Yo
Walker
creo que ahora mismo está, es que es el jugador más dominante en su posición que hemos visto.
Es un pleno.
Pues ahí estamos. Kenneth Walker, siguiente posición.
Sí.
¿Receptores?
Receptores. Por un lado.
Complicado.
Jason Smith en Jigba, Cooper Kupp,
sí.
Rashid Shaheed. Por el otro lado, Kayshon Booty, Stephon Diggs,
que sabe cantar a Bad Bunny, que ayer cantó Bad Bunny.
Sí, señor.
Y Pop Douglas.
¿Y Khalil Mack?
¿Khalil Mack juega de Parraser?
No, sí. Khalil Mack.
Khalil Mack, no. El
Mack Hollins.
Mack Hollins.
Ah, bueno, sí, Mack Hollins, que vuelve de,
Mack,
que vuelve de lesión este y es verdad que el otro día ayudó mucho.
Intentando volverme loco a Iker.
Bueno,
a ver.
En cualquier caso, y aunque desde mi punto de vista el nivel de los receptores de los Patriots durante esta temporada ha estado muy por encima de lo que yo diría la mayoría podía esperar, la temporada de Stephon Diggs ha sido extraordinaria, más de 1,000 yardas, receptor 1, Booty, un jugador casi olvidado, ha vuelto a tener un papel predominante, Mack Hollins ha ayudado mucho, Pop Douglas desde el slot. Aquí creo, y dejo que otro lo explique, que ese trío de Seattle, sobre todo con el que ha sido
Smith and Jigba,
el mejor receptor del año, con respeto, con permiso de Puka, pero el mejor receptor del año, esta posición creo que la va a ganar Seattle, ¿eh?
Si tú tienes la capacidad para bloquear de Cooper Kupp, tienes la explosividad vertical y la velocidad punta de Shahid, y luego tienes la capacidad para, ¿cómo lo llamaba Tom Brady? Patinador, ¿no? Como sí, un skater, sí, porque sí, sí, no cambiaba el plano de los hombros. Es la elegancia pura, la suavidad moviéndose hacia todos los lados para ser indetectable y para salir por cualquier sitio de Jackson Smith en Jigba. Yo creo que no hay color. Pero precisamente por eso tiene tanto mérito lo de Drake May. No vuelvo atrás. Simplemente Patriots tiene uno de los grupos de receptores menos talentoso que yo he visto en mucho tiempo en una Super Bowl. Tiene mucho mérito ser el equipo que mejor juego aéreo ha tenido cuando tú ves esos receptores. Que no es que sean malos, pero no son élite. Y el que pudo serlo hace tiempo que ya tampoco
May
lo es.
May y McDaniel, ¿eh? Ambos tienen mucho mérito.
Sí, 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 sí. Pero por eso tiene mucho mérito el juego de pase de New England Patriots, porque no tiene jugadores ultra dominantes. Pero el juego colectivo ha sido dominante durante este año.
Paula, venga.
Es que lo que acaban de decir es que han hecho que ocupe titulares Booty. O sea, que es un jugador completamente olvidado en el bolsillo de alguien y que ha vuelto
ya
a jugar
no,
y ha hecho una, para mí, uno de los catches más espectaculares de todos los playoffs.
Bueno, con una con mano un bajo la nieve.
Espectacular. Y sé que estamos hablando de receptores, no es lo mismo, pero ese extra que te punta, que te suma también, y por lo tanto, ¿por qué no estar en el 11, Shahid, en los equipos especiales que mencionábamos el otro día de, y decía Javi que era uno de sus factores clave dentro del equipo Seattle? Es importantísimo, es que lo tienen todo y ya solo con Jackson Smith en Jigba en el equipo creo que...
Y mira la recepción del otro día en el primer Jigba. Drive de... No, no, de Shahid, que bueno, fueron 40 y pico, claro, casi 50 yardas, que no es solo...
A la banda derecha, efectivamente. Precioso, efectivamente. Es que tiene un cuerpo de receptores que está de dulce.
O sea, de momento veo que también vamos
pleno, pleno.
Primero, ¿eh? A ver qué dice claro. El señor Luis Jones.
Bueno, está claro. Este equipo de receptores... O sea, el equipo de receptores de New England creo que va a necesitar mucho activarse un poco más. Creo que está claro que la defensa de New England ha dado un paso adelante, pero para que una Super Bowl te la puedas llevar, y visto lo que hemos visto en estos dos últimos partidos de New England, en la parte ofensiva, creo que en esta Super Bowl va a necesitar un pasito más adelante. Sin embargo, hemos visto la finura con la que, y gracias a lo que a las dos primeras posiciones que hemos tratado, la del running back y la del quarterback, cómo están de dulce en Seattle. A partir de eso, estamos viendo cómo el juego de pase también lo está haciendo.
Venga, cierra el pleno, Ponseti.
5-0.
Ese play action de Darnold está siendo, vamos…
De momento hay dos plenos para
eso
Seattle,
decir,
¿eh?
Pleno para el running back de Seattle, pleno para el cuerpo de receptores. Voy a pelear para que el tight end sea para Patriots.
Pues vamos a ver.
Con todo mi respeto para Jay Barner, que me gusta. Creo que es durísimo. Ha crecido muchísimo como en la faceta de receptor, lo que es increíble. Pero Hunter Henry ha sido la opción 2 de Drake May.
Sí, ninguna
Hunter
duda.
Henry ha estado a un nivel altísimo y se ha convertido en ese jugador…
La válvula de escape.
Sí, es jugador de seguridad
estaba,
para May,
sí,
y creo que es muy importante para sí, Patriots, sí. Hunter Henry.
Era llamativo que ayer en los 8 podios un poco de preferencia de los jugadores clave de los Patriots, a los que digamos que la prensa no podía acceder libremente, ¿no? Que estaban un poco más protegidos por el aluvión de periodistas.
¿Qué les querían preguntar?
Estaba Hunter Henry.
Sí, sí. Y estaba González, que luego hablamos de él.
Sí, sí,
Que a mí me sorprendió en positivo, me refiero, ¿eh?
Claro.
Que estuviera en un podium.
Yo voto a Hunter Henry.
Luis.
Voto a Hunter Henry.
¿Tú también?
Sí, en este caso sí.
Dos Hunter Henry. ¿Por dónde vas tú, Javi?
A mí me fascina AJ Barner porque antes hablábamos, cuando veníamos caminando, cargaditos de bolsas de compras.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Solo haces que robar en las tiendas de aquí.
No, yo no.
No.
Pues quizá, yo no. Pero
bueno, nunca se sabe.
Luis lo ha intentado.
Lo importante que es entender tu rol en un equipo. Y AJ Barner sabe perfectamente cuál es su rol. AJ Barner te da quarterback sneak. Y si digo quarterback sneak porque lleva 8.
Sí, sí.
Situaciones de corto yardaje. Te da inteligencia, te da bloqueos. Bueno, bloqueando es una maravilla. Ese bloqueo tras motion, que es con el que juega muchísimo Seattle, te da recepción porque encima recibe. A mí me fascina. Lo que pasa es que, siendo honestos, el peso del tight end en el juego de New England es superior.
Claro.
Y para Seattle puede pasar sin Barner o puede pasar de Barner y ganar una Super Bowl,
es muy difícil que New England, si no aparece Hunter Henry, pueda avanzar suficientes veces como para conseguir un título. Entonces, creo que por lógica tiene que ganar.
Que tiene más trascendencia en el juego, más impacto en el juego Hunter Henry que no Barner en…
Y Arroyo es todavía jovencito.
Dígame, señora Páramo.
Lo han dicho todo. Yo también creo que Hunter Henry…
Es tu hombre.
Es mi hombre y además ayer me dio el momentazo de los dos días que llevamos por aquí.
Sí, sí.
Lo cuento. Estaba en los podios estos en los que estábamos en el opening night y yo estaba… Por mi día, que qué tal San Francisco. Bueno, espectacular.
Igual estaba metiendo fichas ahí.
Igual estaba pidiendo teléfono.
Que
o
le,
algo,
hubiera
¿eh?
Le hubiera dejado. O sea, no sabe.
¿Cómo?
Escucha, guapo de cara el chico, ¿eh?
Pero te habría hecho daño, que es muy
cuatro
grande.
Cuatro cabezas más para arriba, dos más que Luis Jones y cinco cuerpos más que Luis Jones también.
No okay, vamos a entrar.
O que tú, que te han alabado los músculos que has sacado.
Amén.
Lamento haber sacado este tema.
Sí, mejor no lo saques.
Al que le van a meter fichas es a Bradbury.
Sí.
Los parrases interiores de Seattle, me temo.
Dicho lo dicho, es pleno de Patriots. Porque es Hunter Henry. O sea, que tenemos ahí
sí.
uno de Patriots.
Este es el momento chungo para Patriots.
Sí, porque la línea
la primera vez en la ya sabes las estadísticas que me gustan a mí. La primera vez en la historia de la Super Bowl que un equipo llega con dos rookies titulares en la línea ofensiva.
Tremendo, ¿eh?
Garrett Wilson y el amigo Campbell.
Escucha,
perdona, ¿repite esa estadística?
Tiene mérito.
Dos titulares en la línea ofensiva, primera
rookies.
Vez.
Rookies, sí.
¿Y Gray Sabel y Sandel?
Pues
¿de Seattle?
Serán en el mismo lado de la línea ofensiva.
Ah, bueno,
puede
claro.
ser, porque el center y el left guard
sí.
Son rookies. Creo no equivocarme que no es de segundo sí, año, sí. que Sandel era undrafted. No,
luego, o sea, es una estadística de la NFL.
Probablemente es pareja de tackle y guard.
Eso es, en el mismo lado. Ha sufrido mucho la línea ofensiva de Patriots. Bradbury ha sufrido. Es que, claro, el parraser interior es. O sea, Leo Williams. Murphy, es que son bestiales, va a pasarlo muy mal. Morgan Moses ha sufrido el veterano en el lado derecho. Y mucho del destino de los Patriots en esta Super Bowl es que su línea ofensiva, y no digo que juegue bien, que aguante esta, me parece que va a ser un pleno, pero para el otro lado.
Sí, porque por el otro lado, Javi, Seattle tiene una muy buena línea.
¿Del 24? Sí, es que era del 24, no jugó el año pasado, pero es del 24
vale,
Sandel,
vale.
con lo cual no
estaba,
es
estaba yo en
estabas
lo
completamente en lo cierto, my bad. Aquí sí que recojo cable, porque aquí sí que me he equivocado.
Era una estadística que, es una estadística que leí en los datos de NFL, no pasa nada.
Puedes hacer si quieres el 5.
Bueno. No. Luis, que te gusta mucho.
Sí, que te gusta, muy bien. Recogiendo
la historia de Sable, o sea, sí. coger un guard izquierdo en primera ronda y que sea protagonista de tu equipo… Sobre todo cuando no es ni siquiera el primer guard elegido.
Muy bien,
En el, porque fue en el 12 o en el 14 que cogió Dallas.
Booker, que ha hecho un buen año, pero no a la altura de Sable.
Es increíble lo de Sable. Absolutamente increíble. Y yo era uno de los que pensaba que quizás no estábamos suficientemente equipados en la línea, que ha sido un mal endémico de Seattle durante años. Pero el año en que el mago Snyder, y hablaremos de lo que ha hecho Snyder para construir este equipo probablemente mañana, eligió left tackle y right tackle hace 3 años con A.B. Lucas y con Chas Cross.
Vaya dos,
O sea, es increíble.
Son
y lo
buenísimos.
Que está haciendo esa línea, lo que les pide Kubiak que hagan, cómo juegan en segundo nivel, cómo son capaces de proteger a Darnold, cómo se mueven con él cuando rola hacia un sitio o hacia el otro, es magnífico. O sea, la línea ofensiva de Seattle, a pesar de Bradford, que es probablemente el peor jugador en el campo mañana, el guard derecho de Seattle está siendo de lo mejor de este año, de lo más bonito de ver.
Dígame.
Sin ninguna duda, yo me remito un poco.
¿Compro a Seattle también?
Compro a Seattle también. Yo solo tengo que ver los dos últimos partidos. Creo que contra mí el fatídico partido ante mis Niners, fatídico, digo fatídico porque sufrimos mucho allí. Y
bueno,
este,
metieron un repaso, básicamente.
Sí, podemos decir la palabra. Y ese final de conferencia en esa ofensiva, cómo funciona, no es pass protection, es protección para contra la carrera también. Quiero decirte, lo tiene todo. Ves esas bulldogs, ves en ese movimiento. Quiero decir, acompañan. Por más que en algunos downs el pocket de Darnold estuvo complicado, estuvo afectado, creo que es muy evidente que sí tienen capacidad. Sin embargo, tiene más dificultad la línea de New England en los dos últimos partidos. Les cuesta, y es lo que yo pido, les pido en este partido, ¿no? Que den ese paso adelante para ayudar a la defensa, ¿no? Que la defensa va a estar ahí.
Si Will Howard juega como ha jugado en playoffs, es muy probable que el partido empiece a inclinarse del lado de Seattle. Si no son capaces de cerrar el lado izquierdo, va a ser muy complicado para May. Muy complicado.
O sea, que pleno
Will Campbell.
Pleno para Seattle.
No puede ser de otra manera.
Muy bien.
Vámonos a la otra línea, la defensiva.
Por favor, venga.
Creo que aquí es a la alta. Creo que son dos líneas defensivas.
Muy bestias.
Que ambas son una de las principales claves de cada equipo para explicar por qué están donde están en la Super Bowl. La línea de los Patriots. Iba a decir no tiene estrellas. No, Milton Williams empieza, creo,
a ser una estrella.
A ser una estrella.
Sí, sin ninguna duda, además.
Pero
sin ninguna duda,
se habla poco de Christian Barmore. Otro que ha hecho unos playoffs de locos. Chaisón, la mejor temporada de su carrera. Y luego, cuando hagamos el programa de las historias de la Super Bowl, hay un chico que se llama Corey Darden, que ha sido el tercero en parras interior de la NFL en el ratio por snap jugado. Este chico, en verano, en agosto, lo cortaron de otro equipo. Y se ha convertido en un jugador importantísimo para Patriots. Creo, y dejo que otro lo explique, que la de Seattle es, pues igual, la mejor línea defensiva de la NFL.
Sin ninguna duda.
Pero, aunque lo reconozca, creo que la de Patriots está cerquita de esta de Seattle.
¿Vas a votar
a Seattle?
A Seattle, bien. Muy
¿Tiene
bien, señoría.
Sentido votar a Seattle por un sencillo motivo? Ahora mismo, desde el no playoffs, vamos a meter como cuatro jornadas antes de playoffs, los Patriots no paran de hacer blitz. Y en playoffs exponencial. Entonces, es una línea que está consiguiendo meter presión, pero está necesitando mandar blitz para conseguir presión. La de Seattle está consiguiendo presión sin mandar blitz. Y al final eso es tener un jugador más atrás. Con lo cual, yo creo que por los lados, por el edge, es por donde se decanta. Porque verdaderamente por el centro, a pesar del año de Leo Williams y de Byron Murphy, están igualados, están en el top. Y creo que estos dos equipos, ya hablaremos cuando expliquemos las nuevas tendencias.
Aquí hay algo interesante,
Pero en los últimos años el peso del defensive tackle, y se ve enseguida en los contratos, ha cambiado en la NFL. Han subido de escalón. Son considerados casi de igual a igual que los edge rushers. Creo que estos dos equipos ejemplifican que la presión por el centro es casi más valorada por los entrenadores que la presión por los lados.
Otra cosa, la capacidad de las líneas por acumulación. Tanto Seattle como Patriots, tú miras los suplentes y puedes nombrar varios jugadores
que
rotan, que suman.
Sí, sí.
No tanto la superestrella y que los demás, sino que todos son capaces de aportar.
Pero hay un nombre más.
Currela de
y
verdad.
Tampoco me esperaba yo que fuera a rendir así.
¿Qué es?
Lo de DeMarcus
Increíble
Lawrence.
Increíble temporada.
La jugada, mira que se le ha dado vueltas en Estados Unidos. La jugada del otro día, que la gente cree que es un error de marcaje.
Y no.
Y le coge justo después del partido y le agarra el entrenador de línea defensiva de Seattle, la de Marcus Lawrence, y le dice: has hecho una de las mejores jugadas de la historia. Porque de Marcus Lawrence lee que a donde va a ir Stafford es el pase a Kyren Williams, que en el fondo había ganado ventaja, decide no ir a por el quarterback. Su entrenador McDonald está en la banda y dice…
¿Pero qué hace?
Dice, ¿dónde está el edge? ¿Dónde está el edge? A él le preguntan y dice, no, yo decido irme para atrás. Se quedan en 2-1 contra Kyren Williams, matan ese cuarto down clave de los Rams y ganan el partido.
Sí, sí.
Eso es de Marcus Lawrence, con 2 touchdowns en defensa.
Sin ninguna duda. Dígame, señora Páramo. Es difícil, pero…
Es difícil, pero los dos nombres clave los ha dicho Javi. Byron Murphy y Leo Williams. Creo que eso es lo que decanta la victoria la para la defensive line de…
Los dos interiores de Patriots son muy buenos también, ¿eh?
Sí,
muy
pero…
buenos, ¿eh?
Bueno, pero puedes votar Patriots, aún no estás a tiempo.
Efectivamente, has votado Seattle, ahora no me hagas decir…
Claro. Pero si votáramos solo el interior, tendría muchas dudas, ¿eh? Milton Williams, amiga.
Milton Williams, maravilloso. Para prefiero a los otros dos.
Para mí, para mí de todos el mejor es Milton Williams. De todos los interiores.
Pero esto no es una individualidad.
Yo creo que van a repartir todos.
Como colectivo prefiero el interior, los dos de Seattle, que los.
Yo no,
de
yo ahí no.
Y prefiero. Prefiero a Seattle y voto a Seattle.
Muy bien, pues estamos viendo que vamos camino del pleno, si no tiempo al tiempo. ¿Usted por dónde va a ir?
Yo no voy a moverme, no voy a moverme de mi idea.
No, no, es que estás bien aquí ahora. No
voy a eso haces menos pasos.
Claro,
eso camina menos.
Luis está todo el día mirando, ¿cuántos pasos llevas? ¿Cuántos?
Por cierto, ya llevo 10.000.
¿En serio? Más de 10.000. Te felicitamos.
Estás perezoso, Luis.
Más de 10.000 a día de hoy, todavía me queda toda la tarde.
Sí,
bien.
Sí.
Bien, no, el bombón no. No. Y digo que no voy a moverme, por eso puse en el bracket, puse en la final a Seattle contra Houston, puse en la final a Seattle contra Houston.
Es un intoxicador.
Las dos mejores defensas de esta liga, para mí.
Pasivo-agresivo, Luis.
Mejores defensas de esta liga.
Sí, sí.
Y claramente, pues como no está Houston, mi bracket, en el cual puse a Seattle como finalista por defensa, sigue siendo la mejor defensa.
Pleno, por pleno, tanto, pleno. Seattle, porque yo también me quedo con los Seattle Seahawks. Ya estáis viendo lo que es la convivencia diaria con esta tribu, ¿no?
Luis, o sea, está
el único tío
de pon tu actitud, Luis Jones.
Vamos a ver, este año tenemos…
¿Esto cuenta como pasos? ¿Cuenta como pasos?
Hay una
contar la de los huevos, porque es el único sitio donde no lo has contado.
Hay una circunstancia este año. No ha venido Luis Jones, que ha venido su primo.
No,
escucha, según el primo que sea de la familia, lío. Eso,
ahora es un ultra del wellness, del mindfulness.
Y de la vida sana.
Un amigo talibán.
Ven este bombón. Mira, producción. Tenga usted.
Ahí va. Y voló. Es el bombón volador. Y luego tenemos también… Con Iker Sagasti, otro personaje que no sabemos exactamente dónde ha salido.
Yerno diabólico. ¿No?
Sí, sí, sí.
Se ha quitado la careta.
Amigo de mis amigos.
Es terrible.
Poniendo siempre buen rollo.
Línea pleno para Seattle.
Vamos con los linebackers.
Linebackers, por favor.
Es que esto a mí es muy difícil porque, claro, en los Seahawks juega uno de mis jugadores favoritos. Ernest Jones es, para mí hoy en día, élite.
El linebacker.
Y luego está Drake Thomas, que ha sido un descubrimiento. ¿Cómo pega Drake Thomas?
Bocadillo de papel de plata.
Pero ¿cómo?
Currela.
¿Qué jugador? Sí, sí. Sacado de la nada. Ahora bien.
Reparte.
Robert Spillane.
Sí, señor.
Y Christian Ellis.
Sí.
Es que desde que Spillane… Ojo, que igual no juega. Es la mayor duda en la defensa.
Va a jugar.
Yo creo que jugará. Yo creo que jugará. Además, es un tipo duro.
Juega medio muerto.
Sí. Pero hemos hablado de Milton Williams. La importancia, el influjo de Robert Spillane en la defensa de Patriots es vital. Christian Ellis es otro jugador cuando tiene a Robert Spillane a su lado. La pareja de linebackers de Patriots es buenísima, pero es que la pareja de linebackers de Seattle es una de las mejores de toda la NFL. Tengo que votar a Seattle.
Seattle, primer voto que cae por parte de la zona de linebacker. Venga, señora Paula.
Ernest Jones, Seattle, punto. No, o sea, no hay más que decir. Es un espectáculo verle cómo se mueve por el campo, cómo llega, cómo decide qué hacer, cuándo hacerlo y rompe a
el
los
el heredero
ataques,
de Bobby,
o sea,
Wagner, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y rompe, o sea, se les ve, o sea, cambian constantemente las jugadas solo por el movimiento de un jugador. Y es un espectáculo.
Votando bien por tu primo, Paula Páramo.
Claro,
que también,
lo he dicho antes. Claro, también. No, hombre, ya hay que. Yo la defensa por mí podía pasar porque he generalizado antes.
Espera, sí, ya la dicho, secundaria, espera.
Ya he dicho la mejor defensa. Bueno, vale.
Espera la secundaria.
Sí, estamos yo de acuerdo, también, ¿vale? Creo que la secundaria.
Con lo cual, aquí
va a
no hay palabras. ¿Vale? Seattle.
Muy bien.
Es que Ernest Jones. Mira, hablaremos también en las historias, pero.
Vale.
Ernest Jones fue quien convence a Cooper Kupp para ir a Seattle.
Para irse a Seattle.
Y Ernest Jones, hay un momento muy importante, que es cuando Sam Darnold comete 4 intercepciones en un partido.
Total.
Y Ernest Jones sale después, la prensa le viene un poco a chinchar, seguís confiando en Sam Darnold.
Sí, sí.
Los manda a todos.
A esparragar.
A paseo.
Su puñetera casa.
A esparragar todo.
De una manera,
señor,
casi hasta agresiva, pero que eso en un vestuario
es
se
normal.
Interpreta con códigos de líder.
Sí, sí.
Dice, ¿qué me estáis contando? ¿Qué me estáis contando? Ese tío es mi quarterback. Y lo podía haber hecho cualquier otro. Y lo podía haber dicho así cualquier otro, pero lo hizo él. Es el líder de la defensa. Es el líder. Es el que habla. Es al que la gente escucha. Es verdad que DeMarcus Lawrence pesa mucho,
Es verdad que…
Evan Wari es importantísimo.
No, pero Evan Wari no es un líder vocal, aunque también le cantó las 40.
Mira, ¿cómo le puso
las 40
a Rick Wooden?
Le cantó el otro día a Rick Wooden.
Eso es de líder, ¿eh?
Pero no, pero no, es, pero no es el líder…
No como Ernest Jones.
No es el líder del vestuario. Y Ernest Jones es ahora
Ernest
mismo…
Ernest Jones es el jefe de la defensa.
El hombre que ha cambiado esta defensa.
Sin ninguna duda.
Tiene que ser pleno. Por
pleno,
ser, tiene que ser.
Lo tenemos.
Vamos a lo interesante de la defensa. Vamos
la secundaria.
Separamos cornerbacks y
¿a quieres separar? ¿No quieres hacer secundaria
quiere
entera
una,
o qué?
Porque
si no,
una.
Pierde…
Quiere llevarse algo del pastel. Quiere llevarse algo del pastel.
¿Alguno habéis preparado los programas de la Super Bowl?
¡No!
Pues se separan.
Se separan. ¿Ves cómo es otro?
Tendrá
poca vergüenza.
Sí, tendrá poca vergüenza. La tiene.
Cornerbacks.
Ahí está el primo. Este.
Los dos mejores cornerbacks de los playoffs juegan al mismo equipo.
Y son de los Patriots.
Y son de los Patriots.
Eso
los dos
acordado.
Cornerbacks que menos rating han permitido son Christian González y Calton Davis. Calton Davis está en una segunda juventud.
Curiosamente, González tenía podium. Y Calton Davis…
Y estaba chinado.
Estaba chinado porque no
estaba
le pusieron…
Chinao.
Sí, no le pusieron aparte.
Estaba enfadado,
en
tío.
En la hora de la prensa.
Y mi compi está en podio.
Sí, sí, sí.
Y yo aquí…
Y yo no.
Y
además hay una estadística que dice que siempre que han jugado juntos han ganado. Sí. Cuando no han jugado por separado, no. Entonces, hombre, pues el chaval… Sí. Entiendo
tenía que haber hecho un podium doble.
Entiendo que esté chinado, porque dice, conmigo hemos ganado siempre, ¿no?
Al mismo tiempo, la posición de slot igual es la… Más descompensada un lado con otro. Evan Wari es ahora mismo un jugador clave. Y Marcus Williams, perdón, Marcus Jones, que es un gran retornador de punt y tiene esa capacidad de interceptar, es un poco el eslabón débil de la secundaria de Patriots, pero los cornerbacks exteriores, y sobre todo si Rick Wooden es titular, creo que se tienen que ir para New England.
Pues ya tenemos el primer voto. Dígame, señora Páramo.
El segundo voto también es para Patriots. Yo antes no sé si fuiste tú o Luis que dijo… Curiosamente, González tenía un… Obviamente tenía que tener un slot en ese puesto específico.
Ya está en la élite de cornerbacks de la liga.
Te diría que el segundo jugador más importante dentro de los Patriots.
Una cosa, ¿qué bicho es Cristian González?
No,
es
no,
enorme.
Es enorme. Es mucho
me
más
grande. Yo le esperaba como más finito, pequeño, más normal.
Calton Davis.
Por ejemplo.
Calton Davis fino, tal. Pero es que es fuerte, ¿eh?
Y solo un comentario, ¿eh? Necesita Duolingo porque habla español. Cero.
Lo justillo.
Madre mía, qué desastre.
Llamándose
González. Señor Gómez.
Se lo doy también, ¿eh?
Gracias, Luis.
New England. Perdón.
No, pero escucha, no hay problema. Luis Jones, alias señor Gómez.
Se lo vamos a New England.
Yo feliz de darle la palabra a Luis.
Sí.
Yo tengo aquí alguna duda y ya veis que estoy intentando. O sea, yo no estoy barriendo para casa, estoy intentando mirarlo fríamente.
Es que me encanta Witherspoon, por ejemplo.
Claro, es que creo que si uno mide los corners de manera clásica, y de hecho es curioso porque ellos varían poco de lado. O sea, uno por la izquierda, otro por la derecha, cornerbacks exteriores, cornerback de secar al receptor. En ese rol clásico, los jugadores de New England destacan. Y es verdad que ahí es Josh Jovi el que quizá puede, porque Bullen luego puede ser físicamente el más superdotado de todos, pero luego es al que peor le van las neuronas. Pero luego la versatilidad que tienen los jugadores de Seattle, es decir, la capacidad para pegar que te ofrece Witherspoon, para jugar del otro lado de la línea de scrimmage, que yo lo dije ayer, para llegarle incluso al quarterback, eso no lo tiene ni Calton Davis ni Christian González. No hablo ya de Manuori, que yo creo que Brady, si ahora mismo se tiene que comprar una camiseta de un jugador en la tienda… Bueno, igual no se compra ninguna porque casi no hay. Pero
no hay,
si pudiera elegir una cualquiera, se compraría la de Manuori, porque de verdad puede ser quizás el jugador al que más ha elogiado Tom Brady en las últimas cinco o seis semanas.
Es tan bueno.
Porque Manuori, dices, no, es que era… El perfil suyo de draft, súper dotado físico. Vale, bien, pero de esos hay muchos. Mira, era Simmons, ¿no? Que lo eligieron. Isaiah, que me salía Lionel, como el exjugador de baloncesto. Que lo eligieron en el 8 los Cardinals y no hizo absolutamente nada. No, es su inteligencia, es saber tomar la decisión en el momento adecuado. La versatilidad que tienen es mucho mayor que la de Patriots. Es decir, te permiten jugar a más cosas y dos corners
es que
como los de Patriots en la defensa de McDonald tendría mucho menos sentido.
encanta. Craig Woodson, el rookie, y por encima de las expectativas. Y encima, claro, ayer los entrevisto, me acaban dando un abrazo. Pues me voy a quedar con Patriots. Yo sé que…
Pero por cariño, por calidad.
Pero los dos han jugado bien. Muy bien.
Yeah.
Mucho más, mucho mejor de lo que de cualquiera de los dos se podía esperar. Ahora, yo sé de lo que estamos hablando en Seattle.
Bien. Dígame, señor Jones.
Vamos a ser concretos y claros. Seattle, aquí, ¿eh? Si la coralidad y el equipo pueden elevar a los jugadores que ha citado Iker de New England, eso es la coralidad del equipo, pero si tenemos que analizar individualmente a cada uno de ellos…
Pero… porque tienen una responsabilidad enorme en ese esquema de split safety, de rotación, sí, de enmascarar la cobertura, pero son jugadores muy al servicio del equipo. Sí. No son safeties estrella, no son Derwin James.
¿Cómo pega Kobe Bryant, eh? ¿Cómo pega? Madre mía.
Bueno, es su trabajo, es su trabajo. Y es un safety de caja, de pegar. De
sí,
sí. Sí, pero ves al 8 que viene volando y quítate de ahí.
Pero para mí, más que un strong safety clásico, son dos jugadores muy listos, muy sí, cerebrales. Pero yo sí puedo entender si decimos, incluso lo voy a decir porque por cambiar, un empate.
Mira, o sea, te lo compro.
Yo esta la veo, donde Hawkins puede tener un papel importantísimo. Creo que en talento puro por quilates, Seattle a los puntos podría ganarlo, pero también tienes un jugador rookie que te ofrece un futuro tremendo. Sí. Y Hawkins, es que a mí también me cayó muy bien ayer, ¿eh? Es que dijo que es del Madrid y que quiere jugar en Madrid.
Y que lleva en su playlist dos cancioncitas de Bad Bunny.
Claro que
sí,
sí,
señor, lo tiene todo. Por cierto, os lo recuerdo ahora, si ponéis #camiseta,
vamos con eso, venga, sí.
Entre todos los que, en todos los vídeos nuestros, entre toda la gente que haya puesto #camiseta, sortearemos una camiseta
Ponseti
de la Super Bowl. Podéis ir hacia atrás, ¿eh?
Ponseti.
Lo podéis poner en los vídeos que ya hemos emitido y que se puede todavía.
Hemos hablado.
Toda la semana se puede sumar.
Está intentando quedarse con vuestros datos para el rollito.
Que no, que no. #camiseta.
Ahí
vamos.
Un WhatsApp Ponseti a todos.
Que no.
Hemos hablado de todos los titulares de los dos equipos. Yo os pregunto a todos.
Panther nuestro.
De todos, ¿quién
Iker
es
nuestro?
¿Quién es vuestro jugador for de la Super Bowl?
Sé cuál va a ser el de Louis Jones.
Bueno, sí, yo, hombre, se lo ha dado cuántas semanas a Kenneth Walker III. Pues, ¿cuántas semanas?
Ni hablo, no hace falta.
Para mí sería Smith & Jigba, probablemente.
Kenneth Walker III.
Tiene que estar o hacer el trabajo clave que ha hecho durante
otro
todos
que
los playoffs.
Otro que es del Madrid, que lo dijo ayer.
Yo creo que si se lo tengo que dar a alguien, la persona con más presión ahora mismo y el que tiene que llevar más a sus hombros la presión del equipo para que pueda ganar…
Darnold.
No, todo lo contrario, Drake May.
¿Tú
Drake
crees?
Drake May, o sea, Darnold tiene un apoyo
inconmensurable. Mira cómo hemos elegido
Drake
en el
May
ataque.
Drake May no lo tiene.
Todo menos el tight end. Exacto. Se lo hemos dado a Seattle.
Todo el peso y la responsabilidad de marcar puntos en ese equipo está en los brazos y las piernas de Drake May. Y yo creo que sería injusta si no se lo diera a él.
Yo por el ratito de ayer, ¿eh? El Ford Puma es el que se mueve por todos los lados, el fácil de conducir, el más asequible. Y ayer, Jelly Hawkins fue eso conmigo, fue asequible, fue cercano.
Te lo compro.
Mi Puma Jenny es Jelly Hawkins.
Ahí Yo creo que lo Dígame. Que hace de estas dos franquicias, dos de las más exitosas y con una gran legión de fans en España, las dos, es algo que es difícil de explicar, pero muy fácil de entender cuando te gusta este deporte, que es la identidad que tienen las dos franquicias. Creo que en esta reconstrucción de la que hablaremos de Seahawks y Patriots, sus generales han sabido entender lo que respira cada ciudad, lo que respira cada camiseta, lo que respira cada logo y la identidad de los dos. Y si hay algo que define la identidad de Seattle y ha definido la identidad de Seattle, es la defensa. Y si yo puedo expresar un deseo, a mí me gustaría que fuese la Super Bowl de Nick Emanuori. No solo porque es el futuro de la franquicia, sino porque es quizá quien mejor representa
Está
en el campo
tirado, ¿eh?
en el campo lo que es McDonald. Lo que fue McDonald en Ravens, lo que es McDonald en Seattle, lo que es esta franquicia, lo que ha sido este cambio, lo que ha permitido dominar partidos.
Javi.
Entonces, ojalá lo sea Smith & Jigba, ojalá lo sea Sam Darnold y ojalá no me caiga yo del sillón, que estoy aquí. Acepto estar en el sitio más incómodo, pero a veces es difícil.
Javi,
quiero que sea la final de Manuel.
Con esto que tú dices, Mike McDonald ideó, construyó al Kyle Hamilton que conocemos hoy en día.
Kyle Hamilton.
E ideó y construyó al Nick Mangieri actual.
Es quien representa lo que es este equipo. Entonces yo, si puedo elegir que sea el jugador Ford de la Super Bowl, que sea Manuel.
Estamos a punto de marcharnos. Yo os quería tirar una que no teníais preparada. A ver. ¿Con qué entrenador os quedáis?
¡Wow! Yo lo tengo claro. ¡No!
¡Qué difícil!
No.
Me encantan los dos. Difícil. Me encantan ambos.
Nada difícil.
Hay que tirarle a uno.
Luis ya sé a quién le va a dar.
Dime, Luis. Venga, va, empieza tú.
Lo tengo claro, es corto y al pie. Breivell.
¿Cuántos años nos lleva dando Breivell. La plasta con Breivell?
¿Y dónde está?
No está.
Y ahí está, ¿no? Es que ya se le veía. Cuando estaba en Tennessee…
Es de la familia de LaFleur.
No, sí. Pero a LaFleur, si os dais cuenta, este año le he caneado. No.
¿Cómo que no?
No, no.
Uy, recogidita de cable.
Este año a LaFleur…
Sí, no le has visto bien.
Le he caneado porque no ha potenciado a su equipo y le he visto plano en recursos. Sin embargo, Breivell le han sacado de Tennessee, le pusieron aquí a los mandos de este equipo y, sinceramente, con las armas que tiene… Ha ido mejorando esa defensa, le ha dado una identidad.
Yo también le voy a votar a Breivell.
Para mí, sin ninguna
ganaron nada. Cuatro partidos el año pasado, cuatro partidos el año anterior y están en la Super Bowl. Soy de Breivell.
No, yo se lo doy a Mike McDonald. O sea, quiero decir, estamos hablando de este año, ok.
Sí.
Pero que ese equipo el año pasado, con Geno Smith, que le hemos visto flaquear lo más grande en el equipo de los Raiders, y mira lo que hizo, que las viudas le ponían en el top 10, y mira lo que hizo, fenomenal, me da igual.
Es la Super Bowl, Paula.
No, porque hemos hablado de Tennessee y voy a hablar del año pasado porque me da la gana. Y entonces…
¡Toma!
Pues muy mal.
Y haber sido capaz…
Callando al yerno, perfecto.
Es la Super Bowl.
Al que se ha quitado la careta. Y ser capaz de meter a este equipo con un quarterback que había estado denostado, muerto en dos equipos, casi tres, que llega hace 14, que lo echan del siguiente equipo y les pone a la altura que les ha puesto con una defensa que es tan espectacular que casi suelta una lagrimita ahora mismo Javi Gómez hablando de Manuori. O sea, lo que ha hecho este hombre ahora, el año pasado y en Ravens, no puedo no decir.
Yo por no llevar una Super Bowl. Yo por no llevarme una cornada como Paula.
No vaya a ser, cuidado.
Dos, deshago el empate. Pues, jo, pese a la admiración que a mí me genera McDonald y lo que ha conseguido, era mucho más difícil ensamblar este equipo si eras los Patriots. Muchísimo más. Este tío ha llegado este año. No lleva X tiempo cocinando este equipo. Que llega este equipo, ha cogido a cuatro veteranos, ha cogido a tres tíos que él conocía y de esos que van a rendir, que tampoco se esperaba que pudieran rendir así. Ha cogido a May, lo ha convertido en otra cosa. En el fondo, él no está recuperando el legado del año pasado. Él está entroncando con Bill Belichick. O sea, él está borrando el fantasma de Belichick, que no es el de Pete Carroll, que son muchos títulos del lado de New England. Y en toda honestidad, flipándome McDonald, yo sí tengo que elegir, no con qué entrenador hipotético me quedo, que probablemente te diría McDonald ahora mismo, ya de lo que estamos hablando, yo tengo que elegir a Breivell. Lo que ha hecho este año Breivell es descomunal. Es descomunal.
Siendo los dos entrenadores tremendos.
Es descomunal.
Muy bien. Pues lo vamos a ir dejando aquí. Os recordamos que estaremos en directo en la cadena SER, en el partido, a partir de las… Bueno, estaremos durante toda la tarde en Carrusel, a partir de las 12:30 de la noche el próximo domingo, pero nos queda toda esta semana.
Y en cuatro, Ponce, y en cuatro, ¿eh?
En cuatro también.
También.
Nos queda toda esta semana para seguir apretando y, sabéis, hashtag camiseta, si queréis que os toque una camiseta.
Tenéis toda la semana para eso.
Tenéis toda la semana, en todos los vídeos podéis poner tantas veces como queráis el hashtag camiseta.
Va a ser por sorteo, ahí, así que darle caña, entre
todos. Un hashtag recoger cable y seguimos con…
Mírale. Bueno, que aquí ha recogido todo el mundo hoy.
Luis, es que ahora tienes un segundo La Flera al que poder apoyar.
Sí. No estoy de acuerdo.
Gracias, Javi Gómez.
Gracias.
Gracias. Y
nos vemos mañana.
Señora Paola Páramo.
Muchas gracias.
Ahora les metes a todos.
Pero caneo, así papá.
Pi, papá.
Ahora de fiesta, que tenemos
fiesta. Sí,
hoy hay fiesta esta noche. Mañana os lo contamos. Gracias, señor Luis Jones. Intenta, por favor, a las 5 de la mañana no levantarte a hacer huevos con bacon.
Lo que haga falta.
Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Gracias a Ricard Gómez y
Arias.
A Kerry Ruiz. Ricard, y a todo el equipo
Ricard
que
Gómez.
Nos acompaña.
No, a mi hermano, porque es mi hermano, mi pana, mi brother, Ricard Gómez. Ricard Gómez es mi hermano.
Ricard Gómez.
Mi brother.
Otro, a recoger también. En fin, que nos vamos. Adiós.
Hasta mañana.